UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, bienvenidos al programa La Salud al Día, aquí en directo en Radio UMH. Os recuerdo el lema del programa: ¿qué puedes hacer por tu salud y por las de los demás? En Salud al Día os proponemos todas aquellas cosas que hacen que podamos no ir al servicio de salud, es decir, nos centramos sobre todo en la prevención. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Nati Gómez, fisioterapeuta, y que nos va a hablar de la fisioterapia en la práctica profesional. Antes de comenzar la entrevista, os recuerdo que las sugerencias o preguntas las podéis enviar a ihernandez@umh.es. En los controles, Sonia Martínez. A ella y a todos los que hacen posible Radio UMH, muchísimas gracias. Quien nos habla es Ildefonso Hernández, profesor de esta universidad.
Saliva i enteniment, si voleu saber quin és el carrer de Cavallers. Si voleu saber quin és el carrer de Cavallers.
Buenos días, Nati, Nati Gómez.
Buenos días.
Muchísimas gracias por estar aquí en Salud al Día, en Radio UMH.
Un placer, la verdad.
Para nosotros, para nuestros estudiantes, sobre todo para los de fisioterapia que participan en este programa con frecuencia, es de mucho interés que aquí vengan profesionales a contarnos cuáles son estas trayectorias profesionales en la fisioterapia, una disciplina tan necesaria para mejorar la salud de la población. A mí, de entrada, me gustaría que me dijeras cuándo acabaste la carrera aquí en esta universidad y cómo fue esa entrada en el mundo profesional.
Bueno, pues yo hice cursé ya grado de fisioterapia del 2010 al 2014 y realmente ese verano de 2014 me lo tomé un poco sabático, no quise mirar nada, muchos compañeros sí que estaban ya mirando sitios de hacer pues prácticas o conseguir ya intentar buscar un trabajillo así del principio, ¿no? Y yo me lo tomé sabático y en septiembre empecé a buscar trabajo y, gracias a Dios, en octubre me contrataron en una clínica.
Es decir, tu comienzo fue entonces en clínica.
Clínica privada, sí, sí.
¿Y las actividades que se hacen en una clínica como la que fuiste, de qué tipo eran?
Tratamientos privados a pacientes privados, nada público ni seguros.
Pero casi todos son tratamientos de gente que ya está mal.
Sí, claro.
La parte preventiva ahí claro. No se hace mucho. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros pensamos en el futuro es que los fisioterapeutas hagan, por ejemplo, actividades de prevención, ¿no? Uh-huh. Eso lo podemos hablar después. Uh-huh. Aparte dijiste que te has tomado una parte sabática, digamos,
sí,
o bueno. Un descanso. Eso es saludable. Realmente lo hacen en muchos países. El problema que tenemos en España es que, como a veces las salidas profesionales están tan difíciles, uh-huh. La gente se acelera en buscar, sí, el trabajo, ¿no? Sí. Y no le da tiempo ni a respirar. ¿Esto es lo que pasó con la mayoría de las personas que acabaron en tu año?
Sí, claro.
Casi todo el mundo se
claro,
puso
claro,
rápidamente
claro. Incluso el año de antes, ya en tercero, buscando sitios e intentando ya meter la cabeza, la mano, el pie en cualquier sitio para el siguiente año acabar con la carrera y que les dieran una oportunidad en ese centro. Pero yo no lo hice así.
¿Ha habido compañeras o compañeros tuyos que se han ido fuera porque no han encontrado?
Sí, pocos, pero sí. Sobre todo con la facilidad de que ellos ya tenían el idioma de francés, porque en Francia bueno, todavía hay bastantes oportunidades, unos salarios bastante altos, están muy bien valorados en la sanidad pública y varios se van para allá. No muchos, ¿eh? En mi año, por ejemplo, no mucha gente, pero...
¿Y has tenido retroinformación de ellos que te han dicho cómo les va? ¿Están contentas, contentos?
No, porque ya empiezas a trabajar, pierdes un poco el contacto con muchos de ellos. Somos muchos en clase, éramos 100 en clase. Y claro, no puedes mantener contacto con todos, pero bueno, me imagino que bien. Sé que uno de ellos sí que volvió, pero por temas personales, y el otro chico no lo sé, pero...
Sí, es decir que las condiciones en Francia en el sistema público de los fisioterapeutas es buena, ¿no?
Muchísimo mejor que aquí.
Y tú después te has ido ampliando tu actividad, tu trayectoria profesional. Es decir, que comienzas trabajando en una clínica, aplicas en las prácticas tus conocimientos para mejorar a las personas que están sufriendo, están pasando algún problema, y a partir de ahí sigues más trayectorias. ¿Nos puedes explicar cómo va desde la primera clínica a tus siguientes pasos?
Claro, bueno, a nivel de fisioterapia me empecé a formar pues diferentes cursos tipo punción seca, vendaje neuromuscular, la aplicación de la EPTE, y luego, como toda la vida he practicado ejercicio desde muy pequeñita, yo también quería enfocarme un poquito en el tema del ejercicio terapéutico, no dedicarme tampoco a la fisioterapia deportiva porque... No, tampoco me llama ese mundo de competiciones los fines de semana, entrenamientos, eso no. Sí que me ha gustado y ya lo he dicho, he practicado mucho deporte, pero no en ese ámbito. Entonces empecé a formarme en Pilates y Pilates me ha dado una salida y he podido compaginar los dos mundos súper bien.
Vale, y... El contacto, ¿mantenéis contactos algunos compañeros de vuestro año? ¿Mantenéis alguna relación o...? Para hacer intercambio de opinión. Por ejemplo, los cursos que hacéis, ¿los habéis hecho aquí en la propia universidad o algunos cursos los habéis hecho en otras instituciones?
Algunos sí que he hecho aquí en la universidad y la mayoría fuera.
¿Por qué? ¿No hay suficiente oferta aquí de formación continuada o de cursos de especialidad específicos para técnicas o algo? ¿No hay suficiente oferta desde la universidad?
Pues, bueno, cuando yo salí realmente no mucho. No. El curso de punción seca, que sí que es muy amplio, que lo dirige en Emilio, y no me acuerdo cómo se llamaba el otro profesor, pero ellos hacen un curso de punción seca buenísimo en ese año y de
Emilio,
otros cursos,
Emilio
Poveda, sí. Y de otros cursos, nada.
No, cuando has hablado de punción seca, me he acordado hoy...
De ellos.
Enseguida de Emilio, porque Emilio ha colaborado con nuestro departamento y además hizo la tesis doctoral con nosotros, ¿no? Ahora vayamos un poquito al Pilates.
Sí.
El Pilates... yo que tengo experiencia con vosotros,
sí.
la veo como una parte que tiene un papel preventivo alto, porque mejora mucho la movilidad, la flexibilidad, etcétera. A mí me ha pasado que yendo bajando montañas, a veces se tiene un resbalón, pero enseguida me he parado, ¿no? Y a veces gente que me conoce dice, esto antes te hubieses caído, ¿no?
Sí.
Da la impresión, se siente uno más seguro, flexiona mejor, hace las cosas. Por eso digo que tiene una capacidad preventiva, pero tú me estabas diciendo que era también como ejercicio terapéutico. Dime para ti las dos versiones. Primero empecemos por la parte terapéutica. ¿Qué beneficios tiene el Pilates como tratamiento de problemas?
Bueno, yo lo veo esto bastante en la clínica, ¿no? A nivel práctico. Cuando viene un paciente, por ejemplo, con una lumbalgia tipo mecánica, por mucho que tú le trates manualmente, le pongas X máquina o no, o le hagas unos estiramientos en la camilla, luego la base principal de que se vaya a recuperar es que esa persona se movilice, mueva sus estructuras, se busque dónde está el foco, por qué esa persona ha tenido ese dolor. Y yo creo que... el Pilates o los ejercicios que tiene Pilates ayudan muchísimo en esto. Yo cuando tengo ese paciente, por ejemplo, con este tipo de patología, yo enseguida estoy pensando en las clases de Pilates, qué ejercicios son buenos para esta persona y poder enseñárselos, y que en su casa, porque son muy fáciles, al final un ejercicio de Pilates no tiene un impacto muy muy grande ni son ejercicios de alta resistencia, y yo creo que son ejercicios que se pueden practicar en casa y que son muy beneficiosos. para hacer ciertas patologías.
Es decir, que tú haces una complementariedad, ¿no? Sí. Tú estás tratando a pacientes en este momento, mientras lo tratas estás pensando en qué ejercicio,
sí, sí.
De pilates, y después le haces la recomendación, pero no para que vaya a un sitio de pilates, al menos para que lo haga en casa. Si
por lo
quiere.
Menos que
si
lo haga en
ir
casa.
Que vaya, pero que al menos lo haga en casa. Le
Exacto.
haces un consejo preventivo.
Sí,
en ese
sí,
sentido.
Yo se los explico, se los puedo dar en papel, si esa persona no memoriza, o incluso que me haga un vídeo, que me haga una foto, o yo a él, y lo vamos compaginando, sí.
Muy bien, es decir, tenemos por un lado la parte terapéutica de Pilates, que es complemento del tratamiento. Y desde la parte preventiva, tú que le... Yo se la he visto, pero ahora me gustaría saber tu visión como profesional y que tienes tanta experiencia, ¿cuáles las ventajas que le puedes ver al Pilates para prevenir? ¿Qué tipo de problemas puede prevenir el Pilates?
Bueno, sobre todo, tampoco podría generalizar mucho, pero sobre todo en problemas de espalda, ¿no? También es lo que veo más a lo largo de estos años. Y bueno, al final en el Pilates lo que se centra es en establecer un mejor control del cuerpo, también ligado a la respiración, que también es un tema bastante importante para controlarnos nosotros mismos a nivel mental también. Y bueno, y al final pues tonificar el cuerpo, mantener un tono en el músculo bueno, que nos soporte bien nuestras articulaciones y darle una mayor flexibilidad, llegar al rango máximo en que nosotros nos podamos mover, ¿no?
¿Pero crees, por ejemplo, que el hacer pilates mejora tu aptitud para hacer actividad física sin lesionarte?
Sí, por supuesto.
¿En qué sentido? ¿Por qué lo mejora? ¿Porque mejora la musculatura, el equilibrio?
Mejora la capacidad y la calidad muscular, ¿no? Nosotros tenemos una capacidad de nuestro cuerpo, cada uno tiene la suya, sí que es cierto, pero con este tipo de ejercicios que se gana el rango de articular y muscular, que lo llevamos a su máximo, a su mínimo, estamos jugando ahí con el máximo que podemos dar cada uno, luego la práctica del deporte es fundamental, vamos, no estamos haciendo un ejercicio todo el rato, por ejemplo, en concentración, ¿no? Como si hiciésemos un curl de bíceps, cuando contraemos muy fuerte el bíceps, nosotros hacemos el curl de bíceps, pero luego volvemos al estiramiento y le volvemos a dar ese tipo de relajación que necesitamos.
Es decir, digamos que tendría una parte preventiva por la de poner a punto a la gente para que pueda hacer otro tipo de ejercicios más intensos, más violentos, digamos.
Sí, sí, incluso, por ejemplo, las personas que ahora está tan de moda, que hay tantas carreras y la gente corre muchísimo, luego venir a Pilates también les facilita muchísimo luego a la hora de volver otra vez a los, no sé, 3 semanas o 4 semanas a volver a hacer una carrera.
A ver, cuéntame un poquito de gente que hayáis tenido en Pilates que os haya dicho cosas buenas, de decir, oye, pues tal, y algunos que te hayan dicho cosas malas, si es que ha habido.
Cosas buenas, nivel de, pues, no sé, el estiramiento, ¿no? Los estiramientos que se hacen en Pilates, cuando se hacen en suelo, pues son un poquito intensos, pero bueno, al final te quedas con una sensación muy buena. Y en máquinas, en pilates de máquinas que también trabajo, pues la máquina hay ciertas ocasiones que te ayuda un poquito más y es bastante, bastante agradable.
Pero gente que a largo plazo te ha dicho, oye, desde que estoy con pilates he notado que me lesiono menos jugando a tenis, por ejemplo, o corriendo, o que la vida diaria se me ha hecho mucho más fácil, que antes no me podía meter en el coche y ahora me meto.
Sí, sí.
¿Tenéis comentarios así? ¿O
sí, qué? Sí, sí, pues...
¿Y quejas?
¿Quejas?
Sí, quejas que te dices.
También.
Que esto no sé qué.
También.
Dime un ejemplo de una queja que te hayan
a
hecho.
A ver, por ejemplo, queja. No sé, va más bien por la frustración, ¿no? De cada uno. Jolín, es que llevo 3 meses y no llego a tocarme con las manos el suelo. Y es como, bueno, también depende de cada uno, ¿no? Pero bueno.
Ahí les puedes hablar de mí, que llevo ya mucho tiempo y todavía no.
Has mejorado muchísimo, Ildefonso.
Bueno, la música que estamos escuchando de Rosalén nos dice que vamos hacia la sección La Franja Crítica.
Sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos. Puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta. Se posa en mi mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta.
Hoy en la Franja Crítica vamos a hablar precisamente de la fisioterapia profesional. ¿Por qué? Porque la fisioterapia es una disciplina imprescindible para la mejora de la salud de la población y resulta que en los servicios públicos de salud no se cuenta con suficiente capacidad tanto terapéutica como preventiva. Aquí tenemos en Radio UMH, por ejemplo, Gloria Baño, que ha estado hablando de la fisioterapia de prevención cardiovascular, de rehabilitación cardiovascular, y se ha demostrado científicamente que contratar a muy pocos pacientes que hayan tenido un infarto y hacerle fisioterapia rehabilitadora cardíaca, al menos por cada 5 tratados se evita un nuevo infarto. No hay ni un fármaco ni ninguna otra intervención tan efectiva como esa en rehabilitación cardiovascular. Y sin embargo, la cobertura de la fisioterapia cardiovascular es bajísima. Y mientras que la de los fármacos, esa es una cobertura altísima. A veces la actuación de personas, cuidando a personas, es mucho más importante que algunas tecnologías biomédicas. También la fisioterapia ha demostrado que cuando se trabaja con personas mayores para mejorar su equilibrio, su capacidad de equilibrio, su musculatura, se reducen las caídas en personas mayores. Las caídas en personas mayores tienen graves repercusiones en términos de morbi mortalidad. Es un cuadro grave porque muchas veces se va con una fractura de cadera que tiene serias complicaciones, puede tenerlas. Por tanto, he puesto dos ejemplos, solo dos ejemplos. Hay muchos más sobre los beneficios que tiene la aplicación de la fisioterapia tanto en la prevención secundaria, tanto en el tratamiento de lesiones, como en la prevención primaria, en evitar eventos que hacen que las personas entren en un círculo vicioso, como la persona que se cae, empieza a disminuir su actividad y acaba teniendo una vejez mucho peor y con mucha menos calidad de vida. Por lo tanto, señores del sistema de atención pública de salud, incluyan la fisioterapia con mayor cobertura.
Que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide.
Seguimos aquí en Salud al Día, en Radio MH, con Nati Gómez, fisioterapeuta y profesora de Pilates, hablándonos de trayectorias profesionales. Nos ha contado cuál ha sido su trayectoria profesional desde que salió de esta universidad. Estamos hablando de las quejas de algunas de las personas que van a Pilates, y decía que, bueno, pues a veces que no se sienten que avanzan lo suficiente, pero eso es normal, ya la experiencia es normal, que algunas personas que somos especialmente rígidos nos cueste más, pero desde luego los beneficios son obvios. Ahora quisiera retornar a algunas cosas sobre la parte terapéutica, ¿no? En la clínica. ¿Es necesaria, son en general necesarias muchas lesiones para los cuadros más frecuentes? Por ejemplo, la lumbalgia. ¿Cuánto es lo normal de un tratamiento de lumbalgia habitualmente? Ya sé que la lumbalgia es muy amplia, pero si me podías dar alguna indicación.
¿En sesiones te refieres? Más que depende del tipo de lumbalgia. Hay personas que mantienen una lumbalgia crónica que cada 6 meses, 7 meses, no se sabe por qué, porque te explican su día a día, sus ejercicios, todo lo que hacen al día a día, y de repente un día vuelve otra vez la lumbalgia. Y hay personas que al año, otras muy recurrentes, pero bueno, siempre intentamos ver dónde está el principal foco, ¿no? El por qué.
Pero, por ejemplo, cuando tú decías antes que percibes una complementariedad entre la fisioterapia terapéutica y el Pilates, ¿has visto que la gente que ha ido a Pilates ha reducido las recurrencias de lumbalgias, por ejemplo?
Sí.
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 O sea que es una observación, ya sabemos que no fue un ensayo, pero es una cosa que se puede percibir.
Sí,
¿no?
Sí, totalmente.
Respecto a las lesiones deportivas, ¿hay mucha variación también en la capacidad de recuperación de las personas o gente después de una fractura y tiene que mejorar la musculatura? ¿Hay mucha variación entre las personas? No digo tanto por su disciplina en hacer las cosas como en su naturaleza biológica, si se encuentra mucha variación.
Sí, bueno, también depende de cada uno, ¿no? Pero sí que hay bastante variedad, sobre todo cuando vamos cumpliendo años. Ahí es más difícil recuperarse del todo. Cuando somos niños o muy muy jovencitos es muchísimo más fácil, ¿no? Pero sí que es verdad que, aunque por ejemplo tengamos como deporte estrella, ¿no?, correr, luego pienso que es fundamental complementar con un ejercicio totalmente opuesto o casi totalmente opuesto para ayudar al cuerpo a recuperarse, ¿no?, y tener otro tipo de ejercicio en el cuerpo. Nuestro cuerpo está constituido por numerosos músculos, como sabemos todos, y cada músculo con diferentes tipos de fibras, con diferentes tipos de... O sea, al final es una máquina tan compleja que no solo nos podemos centrar en un ejercicio o en un tipo de deporte muy, muy concreto y que nos lleve a lesionarnos mucho más, sino que le tenemos que dar la otra cara.
¿Qué edad es el paciente mayor que has tenido?
¿Mayor?
¿El más mayor?
¿En clínica?
Sí, ¿qué edad más o menos?
90 y algo. 90 y muchos, sí.
¿Y en esa edad se puede uno recuperar o puede mejorar?
Bueno.
¿Mejorar algo la movilidad?
Mejorar algo, sí, claro. Sí. Claro.
¿Y el más joven? ¿O la más,
más
joven?
Más joven, algún niño... ¿Algún niño con problemas de escoliosis o mucha carga? También han venido muchos niños de 14, 15 años que llevan unas mochilas gigantes en el colegio y vienen con muchos problemas de espalda.
¿Sí?
¿Mm? Sí, bueno. Eso también es interesante.
¿Y en Pilates cuál ha sido la persona más mayor que habéis tenido haciendo Pilates de máquinas, por ejemplo?
La más mayor, pues no sabría decirte la edad, la verdad.
Pero más o menos. ¿Habéis tenido alguien de 80?
Sí.
¿Sí? ¿Habéis tenido alguna persona de 80
sí,
años?
Sí, o cerca de los 80.
¿Y puede
sí.
hacer pilates máquinas sin problemas?
Pilates máquinas adaptado, sí. No es lo mismo porque en las clases sí que es verdad que es muy difícil juntar a personas que tengan el mismo nivel y las mismas capacidades, ¿no? Pero bueno, se le va adaptando, sí.
Sí. ¿Y sí. jóvenes? ¿Hay jóvenes que hacen pilates? Porque parece que menos, ¿no?
También menos, sí, pero pues, sí que hay.
Son más flexibles, tienen... mayores capacidades y no perciben esa necesidad, ¿no?
Claro, ¿no? Y lo combinan con otro tipo de ejercicio o directamente se apuntan a un gimnasio que tienen mucha más variedad, no en un centro solamente de pilates. El que viene al centro de pilates, en la mayoría de ocasiones, solo viene a pilates, bueno. no hace nada más.
¿Y en cuanto a mujeres y hombres, hay diferencias? ¿Tenéis más mujeres o más hombres?
Tenemos más mujeres.
¿Muchas más?
Sí.
¿Con diferencia?
Sí, sí, se nota.
Pero es un poco curioso, ¿no? Porque yo lo que observo cuando voy es que los hombres en general tienen muchas más dificultades, sobre todo flexibilidad.
La flexibilidad, sobre
y
todo.
Eso redunda de que a medida que se va haciendo mayor, las posibilidades de mantener la actividad de la vida diaria se van complicando.
Hombre.
Sobre todo por esa falta de flexibilidad que a veces te impide hacer ciertas cosas.
Y coordinación.
¿Y eso por qué será? ¿Que no les da como apuro ir a Pilates o que lo ven
no
algo
sé,
raro?
No sé, igual...
¿Lo habéis hablado entre las profesionales?
No lo hemos hablado como tal, siempre ha sido una cosa que ha estado ahí, ¿no? Con profesionales o no profesionales. Pero al final, no sé, yo creo que es más, sí, por eso, por un apuro.
Vale, y otra cosa.
Dime.
¿Habéis incorporado... ¿El Pilates os ha incorporado al manejo de profesionales del deporte?
Pues mira, ahora mismo no lo sé. Sí que la fisioterapia está súper metida en diferentes tipos de deporte, pero el Pilates...
Está claro, el profesor Poveda lleva un tenista de ATP, ¿no?
Claro,
por ejemplo, ¿no?
Claro.
Es decir que sí, que sí, tenemos sí, gente, sí, de, esta sí, uni- sí, de sí. gente de esta universidad que se ha incorporado al deporte, pero el Pilates no sabemos si juega un papel o todavía, ¿no?
No lo sé.
Es probable que en algunos deportes que sean más de flexibilidad es posible que haya, ¿no? Y respecto, ¿eso que pasa con Pilates no pasa con la fisioterapia terapéutica, de que haya diferencias de hombres y mujeres? Ahí
no.
Está muy parecido en general.
Sí, 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 sí.
Porque la necesidad terapéutica, cuando ya no queda más remedio,
se va.
Se acerca a uno. Hablemos de una cosa que en teoría no pasa mucho, pero ¿tiene riesgos el Pilates?
No tiene riesgos. Bueno, a ver, si llegas un día que te duele un poquito más la espalda de lo normal o no te notas tú del todo bien a nivel también anímico y fuerzas demasiado o quieres hacer el ejercicio sí o sí porque te tiene que salir y te fuerzas un poquito, sí que te puedes llegar a lesionar.
Pero
y nos ha pasado.
¿Vosotras cuidáis, ha pasado alguna vez, pero sí. ¿Cuidáis mucho las cargas, hacéis la prevención para evitarlo? Sí, ¿no?
Claro, y luego la gente que viene al centro de Pilates, ¿no?, donde trabajo, como saben que yo soy fisio, cada vez que tiene algún dolorcillo o algo que les pasa, pues enseguida me dicen, Natalia, hoy me duele esto, hoy me duele lo otro. Entonces también sienten la confianza conmigo al ser fisio de decirme, ¿no? Y adaptar un poquito la clase o reducir cargas o aumentar, depende.
Entonces siempre sería necesaria también la labor de los fisioterapeutas en la prevención de las lesiones deportivas, ¿no?
Sí.
Porque en vez de acudir al fisio cuando sea ya imprescindible o cuando sea...
Sí, cuando ya no puedes más. Remedio,
es necesario que se pudieran incorporar, ¿no? Hay, por ejemplo, en los clubes deportivos de Alicante fisioterapeutas. Yo he visto en Montemar, por ejemplo, que hay, pero no sé si es habitual o no.
Sí, sí que hay.
Sí que hay. O sea,
está incorporado.
Es decir que, por lo que me estás diciendo, tenéis bastantes salidas profesionales, independientemente que hayamos dicho que sería imprescindible que la pública ampliara sus prestaciones de fisioterapia porque
Total.
Son necesarias, pero hay suficientes salidas profesionales en por ejemplo en nuestro entorno aquí en Alicante.
Sí, está muy bien.
Están la gente que va saliendo, se incorpora, tiene trabajo.
Sí, yo de vez en cuando pues voy mirando a ver qué ofertas hay de fisioterapia y eso, me gusta estar al día bastante a ver qué se oferta, sobre todo por los tipos de contrato, eso que te ofrecen. Sí que es verdad que se ha tendido un poco a contratar a un autónomo, un fisio autónomo, y los contratos pues son de poquitas horas o de medias jornadas, que se está luchando un poco también por consolidar esos salarios. Sí.
¿Participáis algo en docencia a veces? ¿Hay una participación en docencia, en formación o no? Falta un poquito que se pudiese incorporar algunos centros privados quizás, ya que mucha salida es privada en la docencia.
Sí, normalmente los cursos a nivel privado de fisioterapia los imparten fisioterapeutas.
Muy bien, Nati Gómez, muchísimas gracias
por venir
aquí a Salud al Día, contarnos todo eso. Yo creo que es de indudable interés para la audiencia y especialmente para los estudiantes de fisioterapia a quien le dedicamos este programa. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, un placer.
Esto ha sido todo por hoy. No olvides que para mejorar tu salud debes mejorar la de todos y para eso participa en los asuntos públicos. En el próximo programa hablaremos con Amando Martín Zurro, una de las personas referentes de la atención primaria en España. Sin duda la persona que todo el mundo conoce. Estará aquí en el próximo programa dentro de 14 días. Muchas gracias por vuestra participación y os invitamos a seguir escuchando Radio UMH y su programa La Salud al Día. Hasta siempre. Està oberta per tu, l'altra per la bona gent, la tercera per l'amor que la tancarà el meu temps.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.